Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
¡Esa! ¿Qué tú me dices? Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con esta Latiti Druxia. Ahí tienes, como correctamente siempre te digo, que se escribe mi nombre porque la gente siempre como que mete la pata. Druxilla Divine Carter. Si lo buscas en las redes sociales, le metes la at al frente y así lo tienes bien bello. Sabe que consigues la mercancía de Titi Druxy en teespring.com/stores/druxilla. O sea que ahí está todo, las tacitas, los cojines, la chancleta, popper, condones, nada, tú puedes hasta capear. En esa tienda tú lo pides todo y lo vas a encontrar todo. Oye, mi, ¿sabes que esto se graba dónde? En GW5 Studio, ahí tenemos la información, porque hay gente que me para en la calle y me pregunta, mira, ¿dónde tú lo grabas? Yo quiero hacer algo, tengo este interés. Pues tú llamas, preguntas ahí acá por Gaby o por Francisco, que también está ahora mismo en los controles. Ahí tienes el número de teléfono. Saludos, Francisco. Ya Francisco desde bien temprano, cuando llegamos aquí, ya me dijo que estaba medicado. Así que Francisco está hoy chilling, está tranquilito. Lo que le falta es comer. Me encanta cuando la gente se medica. Ay, ya, yo cojo unas medicaciones a las 2 de la mañana, que ya quisiera, pero buena. Pero bueno, ¿qué se me queda? Ah, espérate, lo más importante. ¿Cuál vas a tirar, Francisco, primero? Señor, ustedes saben que esto es random. Al garete. Exactamente. Si tú tienes la transmisión de tu auto jodía, literalmente, tienes que ir donde el mejor, el que me arregló la mía. Tú sabes que yo tengo problemas de transmisión desde los 14 años. Pues el que arregló mi problema de transmisión se llama Malquiel. Malquiel está ahí en TNS 2000 Auto Repair. Te repara lo que son las transmisiones de auto, los puntos del motor, todas esas cosas. 787-631-2529. Óyeme. Si Malquiel te repara la transmisión, créeme, literalmente tienes un carro nuevo, porque ese es el corazón. O sea, te la cambia, te la pone nueva, como hizo con el mío, que mi carro no es nuevo. Mi carro es un carro que lleva tiempo. Y me dijo, ahora tienes carro como por 10 o 12 años más. Así que a seguir dándole paleta al carro. Gracias a Malquiel. Y si tú quieres hacer unos arreglitos y unos retoques y una cosita en la cara, ahora mira que está la rinoplastía líquida, el cosito acá arriba para que esa piel se vea estirada, se te caen los pellejos como a mí. Ya mismo aquí yo tengo que darme un alón tipo Yolandita. Pues tienes que ir donde el mejor en Bayamón, donde el doctor Guillermo Colón en Illuminate Aesthetic and Health Clinic. Ahí va, mira, ahí va Isabel, ahí va José el Negro, ahí va todo el mundo. O sea, tú nos ves a todos fabulosos. Hay trucos, créeme que hay trucos con el doctor Guillermo Colón, que es guapísimo. Yo los otros días estaba tratando de tirarle, pero ya me dijo que estaba casado, comprometido, así que no puedo hacer absolutamente nada. Ya, no se me queda más nada. Señores, tengo que dar estas pautas, que te suscribas al canal y lo compartas. Tengo que hacer estas pautas, señores, porque si no, esto no se puede llevar a cabo. O sea, esto no es hello, aquí hay que joderse. Pero uno que se ha jodido hace mucho tiempo en la televisión, en la radio, comedia, teatro, llevo tiempo pidiéndole que viniera, pero ella es diva. Ella se me va diva. Ay, déjame ver. Ay, dame una fecha. Dame 18 fechas. Ay, yo te digo cuál puedo. Una cosa bien mala. Pero por fin, en una nota, estábamos bebiendo hace poquito y le dije, el lunes estás conmigo. Y me dijo que sí. O sea, que tengo que cogerlo cuando está picado. Óyeme conmigo, mi querido amigo Danilo. ¿Cómo? Ven acá, se dice Buchan, Biuchan. Porque la gente, yo veo que lo tararean.
Bo.
Bochan.
Bochan.
Papi,
es la que hay.
Y está bien.
Viste, bebiendo es que se hacen las reuniones.
Tantos años.
Mano, sí, gracias a Dios. Contento y bien orgulloso de ti, porque en verdad este espacio está bien chévere y aquí puedes hacer lo que realmente te sale los cojones.
Así mismo es. Sí, porque verdad, nosotros llevamos muchos años trabajando en los medios, en la televisión, y como que siempre hay un pare. No, o sea, en
hay una
conmigo,
regla.
Contigo, con, o sea, sí.
Hay unas reglas, en radio también hay reglas, que es la FCC, en televisión, pues, tenemos un límite de palabras que podemos utilizar y tirarles a ciertas personas, porque tú sabes cómo se ponen y te pueden hasta sacar del aire. Así que ya aquí en este espacio, pues uno puede ser, no puede ser uno.
Me diste el pie para algo, fíjate, hay reglas, but, coma, pero, hay reglas, pero en mi caso la gente pensaría que es que no, aquí puedo hablar malo y allá no, no. Hay cosas que sí hay reglas, pero hay cosas que quizás tú como talento quieres hacer que se pueden hacer, y yo también, pero hay un stop, tú lo sabes.
Claro.
¿Sabes? Es como que bótate, hasta pero ahí. No te me destaques mucho.
Es tu línea, es tu
porque
línea.
Porque si te destaca, vas para afuera.
Cosas que vamos pasan en cierto sitio.
Sí. Tú sabes que la primera vez que yo te vi, esto lo voy a decir por primera vez, y él no lo sabe. Entonces, la primera vez que yo vi a Danilo fue, tú pensarías que fue en la calle. No, yo te vi en Salsoul. Claro. Nos encontramos de frente. Yo estaba grabando, creo, algunos boys que... Y tú me gustaste.
¿De verdad?
Ay, sí.
¿Y qué pasó?
No sé, yo me quedé como que... Cuando vi tú así, como que me llamaste la atención, como que yo... Y ese nene, ¿sabes? Pero nada, seguí, pero después entonces trabajamos juntos y te pasmó, lo sé que te pasmaste.
Ay, ay, ay,
no, pero sí, no, sabía, no, ya no, sabía. No, pero ya no, ya te veo como un
sí,
hermano.
Sí, ya, ya, estoy gordito y eso.
No, no es que estés gordito, pero no, ahora yo puedo ir a tu casa, yo te veo bañándote y yo no voy a hacer nada. Okay. No, yo te respeto, y más no, ahora
bien,
que
está bien.
Ahora estás casado, tú sabes que estás
todavía, con... todavía.
Todavía, estás todavía. Ahí.
Estamos ahí, ahí, en un proceso de
conocernos. Ven acá, y eso de momento, ¿y por qué la gente se ha ido...? Como que en un viaje, como si tú no pudieras estar con nadie.
Yo pienso que Puerto Rico hacen falta noticias. La prensa está obviamente desesperada por los views. Esto mismo, las redes sociales son lo que está acaparando la atención ahora de todo el mundo. Y el maldito click y los malditos views. Y se ha creado esta necesidad de buscar cosas que sucedan que llamen tanto la atención. Oye, te voy a dar un ejemplo tan sencillo. Uh-huh. ¿Te acuerdas el revolú que pasó el otro día de la tipa que estaba gritando y le chamaco con Burger King?
Uh-huh.
¿Tú me puedes creer que para cuando esa mujer fue al tribunal, ahí estaban los cuatro canales de televisión,
todo
los periódicos,
mundo.
Como si eso realmente fuera algo importante en este país?
O la gente que saca la noticia de ahí la sigue compartiendo, porque sabe claro. Que eso le va a generar likes claro, y le va a generar... Claro.
Es el morbo, yo creo que es el morbo. Mira ahora mismo, lamentable, la separación de Molusco con su esposa. Uh-huh. Ellos hicieron un periódico, hizo una galería de cómo se veían ellos hace 20 años.
Sí.
O sea, lo que estamos buscando es, pues, oye, yo estoy conociendo a Mónica Pastrana y es una mujer maravillosa, pero es bien gracioso que la tercera vez que le invito a un sitio, pues ya pusieron que estamos casados y que vamos a tener el hijo y toda la cosa.
Yo pienso que a veces, y yo que hago la puya de Druxila, uno lo hace con una intención. Y a veces yo creo que esa intención se desvirtúa y entonces sin uno darse cuenta, porque me ha pasado, incitas al bullying.
Sí.
Bien brutal.
Sí, sí. Pero vuelvo, estoy súper contento. Es una mujer maravillosa, nos estamos conociendo y trabajamos en el mismo medio. Que tú sabes
pero tú
que
no
también
conociste a Mónica los otros días, tú conociste a Mónica.
Como persona, sí.
Ah, pero tú, no, habían, no. Antes de esto, ¿habían trabajado juntos en algo?
No.
¿Nunca?
Nunca.
¿Ni en Pasos de Comedia?
No, yo realmente participé dos veces en el programa que me invitaron y pues como tú sabes, como a veces tú llegas al canal, ensayas, boom, nos vemos, gracias, un placer, boom.
Ok.
Pero de que hiciéramos, o sea, como un clic, que haya un interés, obviamente fue también que trabajamos en una obra de teatro ahora. Y hubo unas confesiones y por tal razón pues entonces nos dimos la oportunidad de conocernos, pero años, ella lleva años en televisión. Uh-huh. Yo llevo años también en televisión, pero nunca
pero
habíamos
años
hecho...
atrás cuando ustedes no, o sea, no solamente se vean, nunca te llamó la atención.
Bueno, pensaba que era una persona bien atractiva y eso.
Pero quizás no lo hacías porque estabas con alguien.
No, estaba con alguien y tú sabes que a veces sí. Cuando uno está con una gringola y no está ajá, pendiente de la vida miraba. De otras personas, exacto.
Oye, pero te gustan así como modelito, porque Mónica, independientemente ustedes la vean hoy en día como una comediante, Mónica es reina de belleza, o sea, ella sabe
ah,
lo
no,
que
pero
es eso.
Pa, feo yo.
Estás ahí, estás como Jaime Mayor.
No,
o sea,
no,
en el
no,
sentido
no.
De que están peleando
no, no,
a
no.
Quién le gustan más las reinas de belleza.
No, 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 ya yo le pasé a Jaime ya.
¿Tú no, crees? No, porque mira, no, Nicole, no. La podemos mencionar, Nicole fue ajá. ¿Quién? Ajá. Jackie también. Sí, Jackie fue.
Sí, Jackie fue
mi
petite.
Ajá. ¿Quién más de las que has estado figura pública?
No voy a mencionar, no okay. Voy a mencionar.
Ah, los mareos que han tenido por ahí.
Bueno, vamos a dejarlo
sí, siempre
ahí.
Sí, siempre hay como mareo. Siempre
problema.
Hay como mareo. ¿Y qué fue lo más que te gustó de Mónica? Ella
yo
está
creo
cabrona.
Que su personalidad, primero es una mujer madura, es una mujer hecha y derecha, una mujer profesional, una mujer con buenos sentimientos, una mujer trabajadora. Yo creo que cuando tú conoces a una persona así, pues tú dices, contra. Tú sabes los fans que yo soy workaholic, que ella es workaholic también.
Ella es guapa.
Yo soy detallista y es más detallista todavía. So, hay muchas cosas que tenemos en común y yo creo que eso es algo lindo y que sé que poquito a poco puede
pero
puede
tiene un carácter
más.
De que Mónica es guapa. O sea, si ¿sí? no le gusta algo, te lo va a raspar. Eso ya tiene bueno, porque la he visto
claro,
en acción.
Claro, claro. Y yo creo que eso es algo interesante de ella también.
Sí, es como que ella tú la ves y, y me encanta como...
No, ella no se la deja montar.
No, esa es la palabra. Ella no se la deja montar. Y eso me gusta mucho de ella. ¿Tú llevas tiempo solo? ¿Cuánto tiempo tú llevabas solo?
Yo llevaba ya. Yo me dejé... La última relación fue hace 2 años y medio.
Ok. Y te vi hace poquito con Nicole, ¿estaban haciendo algo?
Nicole está trabajando ahora en Prime, en Prime Time.
¿Tú estabas como
en ABC
cubriendo vacaciones algo
sí,
así?
Sí, me pidieron que participara en el programa. Yo dije, pues claro que sí, yo con Nicole me llevo súper bien.
Cool.
Igual con la familia, siempre, siempre. Nunca hemos tenido ningún problema, ninguna discusión. Cada cual decidió tomar su rumbo como pareja.
Con la única que no te lleves es con Jackie.
Yo nunca he dicho que no me llevo con Jackie. Para que Jackie...
¿Pero no hablan?
Sí, pero pues, todos los días en la emisora.
En un ascensor, si se ven, hola.
No, sin SBS no hay ascensor, eso es un piso
pero
nada más.
No, está bien, pero sin un momento.
Pero no tengo nada en contra de ella y puedo verla y puedo janguear con ella y con su familia y con eso no tengo ningún problema. Eso fue hace 11 años ya.
Pero ustedes se casaron casados.
Claro, sí. No, y mucha gente me menciona ya aquí pensando que es algo reciente. O sea,
no, eso fue hace tiempo.
2000 payados.
Le dejaste 2010, una casa 2011. Cabrona, pues yo vi la casa que ella vive. Eso no fuiste tú. No.
Una casa bien.
¿Tú no viste la casa? ¿Esa casa no fuiste tú?
No.
Y esa casa que ella pone en las redes. Una casa cabrona, bien cabrona.
Ah, no, eso fue otra persona.
Eso fue otra persona. Porque, ok, está bien. Pero que se ve una casa bella. Y yo dije, ay, Dani, se votó. Porque...
No, ella tiene buenos gustos, ella tiene buenos gustos.
Sí, porque yo dije, DH, se votó.
No,
fíjate, la única bajita que te ha gustado. ¿O no? ¿Te han gustado otras bajitas?
Es que acuérdate que ahora mi vida es pública.
Ah, ok.
Pero yo no, o sea...
Pero bajita me refiero en estatura.
Mucha gente piensa que yo no, que Danilo tiene un prototipo. Eso realmente eso no es una realidad. Porque rápido dice, no, que Danilo, si no es Miss, que esto es otro. No, a mí lo que me gusta es la mujer preparada, la mujer...
Claro.
Que puede valerse por sí misma, que aporte y que podamos ser un equipo entre nosotros.
Te has dejado muchas veces, y tú sabes que la gente... comenta Sanganace, yo sé que esto tú lo has leído. ¿Te ha molestado en algún momento que alguien piense que tú eres gay?
¿De verdad?
Sí, yo lo he leído.
¿De verdad?
Sí, y yo he tenido que salir en defensa.
No, pero no me molesta si lo escriben.
La gente me ha preguntado y yo...
No, y si supiera que
Sanganace, ¿verdad?
Que muchas personas del ambiente, si esa es la palabra correcta, me dicen, Tacho Danilo...
No.
No, es que no tengo nada. Incluso,
me consta que no.
Y me llevo brutal. O sea, tú sabes cómo soy yo y no tengo nada en contra de eso. Los gustos son los gustos. Pero no me molesta que me digan.
Bueno, de Molusco, ahora que se separó, lo dicen. Que por favor, que es mejor, que porque no decidió eso antes, que es que eso ya se dio cuenta.
Y ah, bueno, pero
que
ya.
La gente asume.
Ya el caso de Molusco, eso es otra cosa.
¿Tú crees que
eso
sí?
Yo no sé. No sé.
Pero
no
que
sé.
Más Molusco también
no, le... Jodiendo. No, en verdad, no sé. Pero en mi caso... Pues,
ojalá
no.
Y Molusco, a mí me gusta Molusco.
¿De verdad?
Sí,
¿antes o después?
A mí me han gustado... No, a mí me han gustado... Jay Fonseca me pone mala.
¿Antes o después?
Las dos. Jay Fonseca me pone...
Porque
pero
ahora,
mala.
Jay hace CrossFit.
Jay me pone mala. No, él lo sabe. Yo se lo he dicho. O sea, él lo ha visto en las redes, pues yo lo pongo. Y él me ha contestado. Él lo sabe. Jay, a mí me gusta el hombre gordito. A mí me encanta.
Pero Jay ya no está gordito, Jay está
no, hockey. pero me gusta, o sea, me gusta el hombre.
Jay está como rinoceronte ahora, o sea, fuerte.
Sí, ahora está como fuertote.
Sí, husky.
¿Nunca te gustan las pesas?
No.
No, ok.
Me gusta mucho el deporte. Trato de tener una conducta de ir a un gimnasio, pero se me hace bien complicado. Siento que me aburro. Yo tengo un ADD para hacer lo mismo una hora, me aburre. O sea, trato de, por ejemplo, si voy a hacer ejercicio, pues entonces juego baloncesto, juego beach tenis. Si me mandan, mira, Dani, lo que estamos pasando, vamos a correr, pues dale, vamos a correr, pero por lo menos veo un ambiente, veo algo.
Okay.
Estar parado en un gimnasio, uno ahí, taca, 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 y uno como que,
no.
Llevo 25 minutos aquí mirando al frente.
Aunque te pongas los headphones y te pongas una película de Marvel o algo así, te entretenga.
Tacho, Drux, y yo he estado de que he contratado trainer hasta en mi casa, hasta en la marquesina de mi casa y me aburro.
Yo puedo estar en una trotadora 2 horas viendo una película de Marvel y estoy taca, 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 y no
de
me
verdad.
Sí, 2 horas feliz, me tiro la película completa.
Pues no, mano, mira que tratado.
Endgame, que duró 3 horas, mi amor, me la tiré.
Diablo, Endgame.
Me la tiré ahí en la trotadora. Ese día bajé como 7 libras.
Tiene que ver la Avatar, la nueva.
Cuando la pongan ahora, porque no la han puesto todavía.
Dura una tonga.
Sí, es bien larga.
¿Vos?
Sí.
Para nada, porque la película te la podías resumir en 1 hora y media.
Sí, pero acuérdate que hay que estirar el chicle. Ahora que tú hablas de película, ¿te gustaría dirigir cine, hacer cine?
No, dirigir no.
No.
Trabajar en una serie tipo Netflix, trabajar en una buena producción fuera de Puerto Rico, sí.
Ok.
Sí, sí, porque ya, o sea, en mi caso personal, pues ya hemos hecho varias producciones en Puerto Rico, pero que tú digas, mano, pude participar en La Casa de Papel.
Okay.
O sea, pude participar en tal cosa, creo que es un reto bien chévere. O sea, me gustaría.
Entre cine, radio, televisión, ¿cuál te apasiona más?
Wow. Yo creo que cada año le he cogido un gusto diferente a cada cosa. Porque tú sabes que en un principio dado yo me dediqué full a lo que era televisión y radio para mí era un hobby, porque yo también era el tercero del programa. Uh-huh. Ahora que estoy de productor, ahora que estoy obviamente ahí en la consola, que tengo el ritmo, que tengo todo, pues te podría decir que en estos momentos de mi vida lo más que me ha pasado es la radio.
Ok. Y has trabajado, llevas muchos años en la industria y has hecho cosas personales, ya has tenido tus cosas materiales que, pues que quizás uno no tenía antes, un buen carrito, ese tipo de cosas. Cuando tú miras hacia atrás y tú dices, coño, hoy en día tengo un carrito mejor que el que tenía hace 15 años.
Yo pienso que ha sido parte de la crianza. Mi papá y mi mamá siempre me inculcaron que obviamente uno tiene que empezar desde abajo, baby steps. Uh-huh. Y que poquito a poco uno tiene que ir creciendo y poniéndose metas. Uh-huh. Yo soy una persona que todos los años digo, ok, ¿cuál es la meta de este año? Este año quiero sobrepasar no tan solo el dinero, sino qué metas personales puedes lograr. Ahora mismo tengo de meta que todos los años quiero aprender a hacer algo diferente. Porque tú sabes que en la escuela uno estudia inglés, español, matemática y todas esas cosas, es obligado. Uh-huh. Y en la universidad a última hora te dicen, ¿qué vas a estudiar? Y tú dices, anda, dame contabilidad. Uh-huh. Y estudia contabilidad. Okay. Pero ahora que uno es adulto dice, ¿qué cosas realmente a mí me gustan? Pues yo lo que hago ahora es que todos los años digo, ok, ¿cómo hace 2 años? Hace 2 años dije, voy a aprender JSON Board. Y cogí 5 meses.
¿De verdad?
Cogí 5 meses.
¡Me muero!
Y la gente en el salón me miraba, ¿qué carajo hace Danilo aquí? Ya, cogiendo sí, bueno, un board conmigo. Qué y yo bueno, digo, yo quiero aprender, quiero... Aparte que no quiero que me claven en casa de que me van a cobrar 15 mil pesos por ponerme un fucking JSON board con unos tracks y unos stock. Pues yo dije, yo mismo aprendí, pum, 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 y cogí clases y me gradué.
¿Y ahora?
Y ahora quiero aprender a coger piano.
¿En serio? Pero lo de JSON board me mata porque no todas las figuras públicas lo ven así.
Es que también me sentía bien pendejo, que no podía coger ni un taladro.
Ah, no, en eso yo soy bucha.
Y yo decía, diablo, mano, yo tengo que aprenderla, tú sabes, no. a hacer cosas en casa y con esas clases, pues ahora yo me siento Bob the Builder.
Pues tú sabes que a mí me pasó lo mismo hace muchos años cuando trabajaba en, lo puedo decir aquí, en Sears, y yo trabajé en Craftsman, yo vendía herramientas.
De verdad.
Y la gente queda tostada. Porque yo estaba empezando, eso fue hace 20 y pico de años, estaba empezando con Druxila, en aquel entonces yo me afeitaba la cabeza, me afeitaba la ceja, ¿por qué? Porque el make-up queda más limpio, podía trepar las cejas más arriba, era el truco. Y entonces yo trabajaba en Craftsman, so que ahora mismo yo veo una caja de herramientas y me apasiona. Yo solo con una chicharra de 1/4, de 3/8, de media, pero cuando vaya. Necesito una extensión, todas esas cosas, y la gente se queda como que... ¿En serio? ¿Que tú sabes esto?
Pero yo ahora, perdón, ahora yo llego a los sitios y digo, yo creo que hace falta aquí un poquito de masilla y esto hay que romperlo.
Y la gente queda muerta.
Porque pues como lo estudiaste.
Pero es cool que lo menciones porque en Puerto Rico específico, digo Puerto Rico porque es donde vivo, pero no sé si en otros países también pasa, muchas figuras públicas se meten a la industria y se van en un viaje de divismo. Entonces, eso no lo verían como una opción de crecer.
Es que me conoce a mí, sabe que...
No, yo te jodí ahorita, pero tú no eres diva, nada. Que nada no, de eso.
Y que soy agradecido porque me gusta transmitir alegría, porque en mi caso, obviamente, pues ser animador, locutor y comediante. Pero aparte de eso, me gusta ser ser humano. O sea, me gusta, vengo de una familia que nadie está en los medios. Así que mucha gente a veces me confunde y me ven las tiendas y me ven bien serio o me ven en un restaurante. Y ya, ¿qué serio tú eres? Y yo digo, no, estoy comiendo normal.
Pero sí.
O sea, yo no soy de los que me escondo en casa ni nada. Y, bueno, la gente lo sabe, yo jangueo con cojones. Uh-huh. Me gusta la joda. O sea, yo soy papo chinchorreo. Uh-huh. Recientemente tengo ahora un carrito de golf y ahora me paso por los chinchorros por ahí dando vueltas.
¿En el carrito de golf? Me muero. ¿Ves lo que te digo?
Ni de tablilla, ni de tablilla.
Normal, pero qué cool.
Pero nada, me lo vivo. O sea, siempre está todo que todos los fines de semana sale algo como que raro, diferente y gozarme esto porque esto es una vida nada más.
Fíjate, dentro de esta industria hay tantas cosas, pero tú eres de beber. Nunca te ha gustado las sustancias controladas y me consta, qué cool que nunca has caído en eso.
No,
yo ha sido de darte el palo y coger la jumeta y te pones chévere como todo el que bebe y cool, pero hasta ahí.
Sí, hasta ahí. Yo creo que también es cuestión de gustos. Por ejemplo, el cigarrillo, a mí nunca me gustó el cigarrillo ni eso porque, volvemos, mi instrumento es mi garganta, sí, es mi voz.
Porque tú eres animador, claro.
Y he visto muchas personas que van desvaneciendo, que van dañando su voz y en mi caso, yo soy comediante, pero también soy imitador. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir a cualquier karaoke, que ayer casualmente estaba metido en un karaoke, y yo decir, diablo, mano, que yo no puedo llegar a esa nota que yo llegaba antes, imitando que sí a Feliciano, o imitando a Tito Nieves, o imitando a Joseph Fonseca, o las voces que yo hago, por estar fumando, y que yo no pueda respirar, que empieza a correr y no pueda respirar bien. O sea, yo como ser humano tengo un miedo de que,
claro que, no
de que yo no tengo una buena respiración, ¿entiendes? Y por tal razón prefiero darme 25 palos y seguir jodiendo por ahí.
¿Todos tus personajes son tuyos?
Sí.
¿No dejaste ninguno? ¿Randy?
No, Randy es mío. El Mama Boy, Pescuezo, el Gobe, Pablo Escoba, Esteban, Pincho.
Mire qué suerte tiene, porque si no estuviese jodido.
Sí, no, porque realmente no los estoy haciendo ahora mismo. Y fue un momento bien lindo de mi carrera. Y sí lo pienso revivir en un momento dado ya sea en YouTube o sea en alguna oportunidad con algún canal de televisión. Porque realmente no tengo prisa ahora mismo. Ahora mismo yo estoy en radio, estoy en el reguero de la 94, que me estoy gozando ese show junto.
¿Estás ahí de lunes a viernes de 3 a 7?
De 3 a 8.
3 a 8.
3 a 8 ahí por las tardes con Alejandro y con Michelle y en verdad me lo vivo, lo gozo y me ha dado la oportunidad también de hacer proyectos selectivos. Ahora mismo acabo de hacer, por ejemplo, La Hora Donde Todo Sale Mal, que es una producción de Broadway que se realiza en Puerto Rico por primera vez porque al fin ellos se dieron los derechos y poder hacer ese tipo de proyectos, que nada más la escenografía costó 300 mil pesos.
Ustedes tienen que haber gozado eso cuando empezaba la obra, porque yo fui a verla, eso estaba cabrón.
No, nosotros nos caímos de verdad De verdad nos caímos dos veces en escena. Porque era bien física.
Okay.
Pero nos la gozamos. Nos la gozamos bien brutal. Aparte de eso, pues he podido producir cosas aparte. Por ejemplo, yo realicé junto a Alejandro lo que es Panic Row, la Casa de Misterio, allí en el anfiteatro Tito Puente. Y vuelvo este año otra vez. Porque pues, tengo ahora el tiempo de poder reunirme, de poder hacer un podcast, de poder hacer diferentes cosas. Cuando estaba en televisión, pues yo escribía los libretos, yo lo dirigía, más hacia radio, yo llegaba a mi casa a dormir.
Cuando hicieron esta obra, parecía de momento como si hubiesen salido del libreto. Yo qué sé, yo decía, no, ellos no están fuera del libreto, no. Pero daba el look que se parecía. Yo dije, no creo.
De todas las obras que yo he realizado, esta es la única que no nos podemos salir del libreto.
Para nada.
Porque era todo movimiento. Nosotros era más importante la escenografía que nosotros.
Oh, my God.
O sea, si tú tirabas una línea, el cue de la regidora era que se iba a caer el cuadro.
Claro.
Era que se iba a caer el segundo piso. Claro. Así, si tú tirabas el cue que no era, pues nos perdíamos para el carajo.
No hay lógica en lo que va a pasar, carajo. Claro.
Porque para que la gente entienda, cuando decimos que la obra donde todo sale mal, es que era literalmente todo sale mal.
Sí.
O sea, se cayó la escenografía, se quemó una escenografía, se cayó el actor, se murió un actor. O sea,
ajá.
Pasó todo.
René Moncloa, yo se lo dije yo, tú no tienes que hablar, cabrón. O sea, de nada más mirar tu cara. Es que uno se mea de la risa con René.
Y René
es
de goma.
Sí, está brutal.
O sea, René Moncloa es de goma. O sea, sí. Él brinca, se mueve. Él es tan físico.
Sí.
Que el personaje le caía brutal.
Me encantó ver la dinámica de ustedes, tú y Mónica, en la obra.
Sí.
Brutal.
Y éramos personajes totalmente diferentes porque dentro de la obra yo era este tipo que era supuestamente el mejor que actuaba de ese grupo de teatro. Mónica era la misis exagerada.
Ajá.
Francis era el que no sé nada de teatro y se me emocionaba cada vez que aplaudían.
Claro.
Jorge era el director que trataba de que por primera vez le dieron la oportunidad de hacer una obra en Bellas Artes, porque tú sabes que dentro de la obra hay una crítica de que en Puerto Rico si tú no contratas un locutor, no contratas un actor de televisión, pues la gente no va al teatro.
Bueno, tú sabes que lamentablemente...
Por eso que es una crítica.
Sí.
Es una crítica, una crítica real porque... Porque Puerto Rico, a veces vivimos del sensacionalismo. O sea, de la persona que está pegada es la persona que tiene que hacer la función y la obra de teatro.
Es que lo llenan. Esa es la jodienda.
No lo llenamos.
Ustedes sí, pero yo digo que hay gente
que
son disque influencers. Yo hace poco fui a ver una y yo quedé. Yo dije, pero esto está empaquetado.
Sí, sí.
Wow.
Sí, sí, estoy seguro de quién me estás hablando. La realidad es que, y al final, no es que quiero criticar, pero siempre para mí hay como una barrera. Yo soy de los que si yo no soy bueno en esto, yo no lo voy a
claro.
hacer.
Claro.
Hay personas que le sacan el provecho y que quiera consumir ese tipo de contenido para que lo haga. Pero te considero ese mismo tipo de persona.
¿Qué no has producido que te gustaría producir en grande?
Uf.
Yo te veo como haciendo un festival de música, aunque no sea lo tuyo. Pues tú no eres de música así, electrónica, ni cosas así, pero,
sí.
pero te vería como produciendo algo así.
Yo creo que lo que me falta en Puerto Rico, que no he realizado todavía, es un choli.
Ok.
O sea, yo no he querido tocar el choli por respeto.
Pero tú como actor, como lo que tú haces, o tú producir algo.
Algo.
Ok.
Sea como yo, o sea como productor, me falta hacer algo en el choli. Como te repito, hacer lo del anfiteatro el año pasado, pues te da esa mentalidad, te abre esas puertas. Fueron 18 mil personas a la Casa de Misterio. Y pronosticamos que este año metamos 25 o 30 mil personas. So, lo que queremos es ir creciendo ese tipo de conceptos. Y acuérdate que uno viene de una cosa ahora uno montar un equipo de trabajo, que las personas salgan contentas, pues para mí eso es bien importante, porque en Puerto Rico y en todos lados tú coges una persona de pendejo una vez nada más.
Uh-huh. Sí, eso es así.
No dos veces. Así que lo que hacemos, pues tratamos de que quede bien para poder año tras año seguir haciéndolo.
Cuando empezaste ahora cuando empezaron en el programa de radio, que tienes a Michelle, ¿quién la seleccionó? ¿Fuiste tú? Dime que fuiste tú.
No, hablando claro.
Pues tienes un ojo para esas mujeres tan fabulosas.
No fui yo. Realmente fue SBS. Okay. Porque nosotros hicimos un casting todos los miércoles buscando una jeva para el programa. Y Michelle fue dos veces, fue siempre de las favoritas y lo que fue la gerencia nos dieron el go de que fuera ella la que estuviera con nosotros y al son de hoy pues nos llevamos súper bien los tres.
No, ella es fabulosa, ella estuvo aquí, yo la entrevisté hace mucho tiempo y ella está cabrona, ella es otra cosa.
Ella es bien natural, yo eso es lo que yo más admiro de ella, porque en radio, digo, esta es mi percepción, claro. ¿Sí? Yo escucho un programa de radio, a mí no me gusta que sean falsos. Y ellos se creen que no se dan cuenta, pero
la gente no es tonta.
La gente no es pendeja. O sea, los gimmicks, las reacciones, la risa, de qué están hablando. A veces tú puedes meter un embuste una vez, pero si una persona que te escucha todo el tiempo sabe que metiste un embuste la otra vez.
Y la gente no, y la gente lo sigue. La gente sabe. Te tiene que pasar que vas a la calle y la gente te da detalles de cosas que tú ni te acuerdas.
Claro, yo lo tengo a Alejandro montado de que el tipo es millonario y la gente en la calle se lo cree.
Se lo cree. Bueno, pero Alejandro, no es que sea millonario, pero Alejandro es fajón también.
Sí, Alejandro es una maquinita de trabajo.
Sí.
Pero yo lo jodo que tiene un ascensor de 5 pisos y pendejase. O sea, lo amplío más todavía para la joda, porque Alejandro es un punchliner y para mí considerado el mejor stand-up comedian de Puerto Rico ahora mismo.
Sí, Alejandro es muy bueno. A mí me gusta mucho lo que él hace.
Y mucha gente no le da la oportunidad y lo hago aquí. Denle la oportunidad de ver un stand-up de Alejandro. Porque ahora mismo me pueden decir, Danilo acaba de decir que Alejandro es el mejor stand-up comedian de Puerto Rico. Ahí Danilo,
te van a caer arriba, van a empezar con el sonsonete de Luis Raúl.
No, pero para. Luis Raúl no está en el mundo ya.
Gracias, pero no. Pero
y es el mejor, y ha sido el mejor de Puerto Rico. Después de Luis Raúl, Alejandro Gil.
El mejor comediante para mí, siempre lo he dicho, y I'm sorry, no es puertorriqueño, era cubano. A mí me encantaba.
Álvarez Guedes.
¿Qué Álvarez Guedes?
¿Cubano?
El papá de Leo Fernández. Pucho Fernández.
Ah, Pucho Fernández.
O sea, yo...
Pero tú dices stand-up.
No, comediante.
Ah, como comediante.
No. Para mí, yo veía a Pucho y era... Dios mío, era una cosa que, wow. Fíjate, voy a decir esto, pero cuando era... tenía a Pucho, te voy a matar, pero no voy a decir el nombre, tú vas a saber. Tenía a Pucho y tenía otra persona.
Ok.
Y después, con el tiempo... esa persona la tenía en un pedestal porque lo veía en los 80 finales.
Claro.
Cuando tenía su programa en un teatro aquí en Santurce, que se transmitía, creo que era los jueves, que era de noche. Y lo veía y yo, wow, me encanta él, no la gente que trabajaba con él.
Claro.
Me gustaba él. Pero pues.
Claro.
Pero no fue que lo bajé del pedestal, fue que yo empujé el pedestal para que se acabara de caer y se me acabara de matar.
Y quiero que la gente entienda, digo, este siempre ha sido mi crítica y mi manera de ver la comedia. Para mí la comedia se divide en muchas áreas. Uh-huh. Y por eso yo te puedo decir, mira, en stand-up este es el mejor. En personajes este es el mejor. En sketches este es el mejor. O sea, por eso es que digo, por ejemplo, de stand-up, pues Alejandro. Y ahora, para mí, hoy en día, y ese es mi gusto, el más completo en cuestión de stand-up, sketches y actuación, para mí es René Moncloa.
René, ok. Fíjate, René nunca lo he visto así haciendo stand-up como tal.
Me parece que él lo hace, pero de Lolo.
Ah, ok. No,
lo hace en personaje, no lo hace como René.
¿Sabe quién a mí me gusta mucho haciendo stand-up? Y siempre lo he dicho, es Josué.
Josué Comedy.
Josué Comedy me gusta porque siempre le he dicho, para hacer reír no hay que ser sucio ni hablar malo. Mi caso, y vuelvo y lo digo, es otra cosa. Si yo no hablo malo y yo no hablo sucio en un stand-up mío, la gente, al contrario, se para y se va. Me han pasado.
Sí, bueno.
Le puedes preguntar a Raymond Gerena, hicimos hace mucho tiempo un brunch, el Delicious Drag Brunch.
Ah, yo me acuerdo de eso.
Entonces, Raymond, como era una actividad donde tú estás comprando el boleto en una boletería, PR, tal cosa, donde fuera, un boleto caro, no era barato, era 50, porque hay comida, hay muchas cosas ilimitadas. Me dice, suave. Y ya al tercer brunch me dijo, la gente está histérica porque no eres tú. que tienes que ser tú. O sea,
la culpa tiene el bicho la culpa tienes tú.
Pues, y entonces voy a los hago mis cosas y a veces voy a los sitios. En el cumpleaños de Lorna les digo, bueno, voy a ir. No vaya suave. La gente ya me lo pide porque ya ese es mi trademark.
Pues ya te conocen.
Ese es el trademark, ¿entiendes? O sea, Josué me gusta por eso, porque él no habla malo y me gusta porque hace reír. No, y no hay que hablar malo.
Se ha quedado con el mercado en esa área. Saludo a JT. JT empezó conmigo en Guapa. Y defendió siempre esa línea de él. Y, mano, lo que es en Puerto Rico y Estados Unidos, gracias a Dios.
Sí, está haciendo giras, una cosa brutal.
Está haciendo giras bien familiares.
Sí, familiares.
O sea, y no, y tranquilo, no voy a competir contigo porque no tengo familia. El día que tenga, te jodiste.
Oye, sí. Tú sabes que ahora que tú dices familia, tú no eres de poner muchas cosas en las redes. Pues a tu hermana, a veces, perrísima. Pero tú no eres de poner tanta cosa personal. Eso me gusta.
Sí, yo creo que siempre he sido así. Incluso con mi vida privada, yo creo que, como ya con lo que he hablado aquí, que mi trabajo es lo público. Mis relaciones, digo, ahora estoy con una figura pública, pues estamos jodidos en ese departamento, pero lo que es mi familia, mis jangueos, mis cosas, yo trato de no poner tanto, pues porque pienso que es algo privado.
¿Te gustaría producir algo para la televisión en grande? Hey. ¿Grande?
Sí.
¿Qué?
Siempre he querido la oportunidad de, digo, ya yo hice los HP, pero siempre me gustaría estar en los canales principales y hacer una producción mía from scratch, una vez a la semana.
Okay.
Porque mucha gente me dice, no, Daniel, métete en YouTube y todas esas cosas. Yo creo que ustedes entiendan de que la generación de donde yo vengo y lo que yo domino ahora mismo es la radio y la televisión, porque tengo la experiencia y sé que como productor joven, espero que algún día me den la oportunidad de hacer 44 minutos, que es una hora de contenido para algún canal de televisión.
Esto es fabuloso, pero esto es una jodienda.
Sí, no digo que no me gusta. Está chévere. Pero esto, por más que digan, esto está en pamper.
Sí, o sea, esto es otra cosa.
Lo que
sí.
Es YouTube y todas estas cosas es un proceso de evolución. Sí sé que lo voy a hacer, porque sé que lo voy a hacer.
Claro.
Pero yo no puedo hacer todas las cosas a la vez. Esa es mi opinión. Si hago radio y hago televisión, no puedo hacer YouTube tampoco. Respeto, Druxy.
Sí, no es verdad.
Hay que chichar.
Claro, sí, tienes toda la razón. No, tienes toda la razón.
O sea, yo quiero ir a la playa, yo quiero irme de fin de semana. Uh-huh. Ay, coño, voy a coger un viajecito por el crucero. O sea, digo, con respeto, yo quiero vivir. Yo quiero tener vida y siempre voy a coger por lo menos dos medios importantes. En este caso, yo quiero que sea televisión y radio. Ya en un futuro, entonces metemos en YouTube. Aparte que también estoy haciendo producciones grandes. Uh-huh. Porque, por ejemplo, pasó una casa de misterio, yo empecé ya.
No, claro, eso es
hace dos meses.
Y eso fue, casi un año. Tú sabes que no está fácil hacer esto. O sea, la gente piensa que esto está fácil y no es fácil. No es lo mismo que hacer televisión. Porque todo el peso cae encima de uno. No es productora. O sea, aquí es todo. No es lo mismo.
No, y que lo que tú digas, lo que estés ahora mismo tú escuchando en el radio, escuchando en el televisor, pues te tiene que entretener. Porque si no, está pendeja, no coge view.
Y se queda ahí. Exacto. Hay cosas que tienen más views, hay cosas que no tienen los mismos views.
Ahora mismo tú vas a tener que poner el thumbnail, Danilo me enseña el bicho. Y entonces esto va a coger lo mismo que mi bicho, sí, 30,000 views.
Así de chiquito tú lo tienes. No, yo no creo.
No, jodiendo.
Yo una vez te luqueé.
¿De verdad?
Mire, sí. Pero no, normal, ¿no?
Es normal.
Sí, yo sé que es normal. No lo vi, pero.
O sea, no es la foto que tú pones en Instagram.
Tú sabes que tú tuviste, no voy a poner el nombre, si las que yo pongo en Instagram están cabrones.
Sí, yo digo, anda por carajo.
Sí, unos macetones.
Qué pendejo me veo.
Sí, unos macetones cabrones. Pero tú sabes que una vez, hablando de macetones, una de tus compañeras, no voy a decir el nombre, porque aquí funciona mucho el crear el morbo de que no digo nombre, ni digo iniciales,
sí,
ni
yo nada. Sí, ya yo sé, cuando tú dices a alguien, ya yo
no,
sé.
No, pero pues, que tú no sabes porque yo no te había dicho.
Está bien, pero ahorita me hice otra persona y dije, ay, ese quién está hablando.
Ajá, ¿no? Bueno, pero en ese más, hay una lógica, hay un sentido común que sabemos. Dale. Pero esa niña una vez, tú y yo estábamos hablando y me ha mirado tan mal. Pero me ha mirado tan mal. Y yo, está celosa. Fue hace mucho tiempo, sí.
De verdad.
Sí.
Dios mío.
Sí, mira, te voy a decir lo que pasó. Nosotros estábamos en una oficina.
Sí.
Entonces, estaba todo el mundo comiendo el almuerzo en ese momento. ¿Y qué ocurre? Que yo estoy con el plato así caminando y yo ahí donde me siento. Y tú, la persona estaba allí y tú me has dicho, siéntate aquí. Mi amor, cuando yo miré a esa mujer.
Ah, pero yo creo que tú me lo contaste.
Yo te lo conté.
Sí, yo sé cuál es.
Esa mujer se te ha quedado mirando a ti como que, ¿es en serio que tú le dijiste eso?
Sí, lo que pasa es que la realidad es que la gente no entiende la confianza que yo tengo con
claro.
Titi Dulce. Y siempre hemos estado con esa joda porque...
Pero entonces, no te vayas muy lejos. Después, con el tiempo, pasaron como un par de meses. Estoy en ese mismo canal y está... espérate. Estaba esta... Estoy mareando.
Sí, yo no sé quién es.
Espérate, no te voy a decir quién es, espérate. Estaba este animador famoso.
Sí.
Ajá. Rubito.
Sí, sí, sí. El único que hay. Pasa época.
Está Rubito y lo están maquillando. Entonces yo voy detrás de él a darle masaje, a decirle cosas lindas al oído. Y él empieza a decirme otras cositas. Y al lado está esta animadora que trabajaba en el canal, que ahora está en otro canal por las mañanas.
Ajá.
Y esa niña me ha mirado y no estaban juntos. Bueno, eso dicen ellos. Pero ella me ha mirado tan mal. También. Y en ese misma área de maquillaje, otra vez está este reportero de ojitos claros. Y yo no sabía que en ese momento él estaba saliendo con la animadora que estaba en ese canal, que ahora está en el canal de Atorrey. ¿Sabes quién es, verdad?
Señores,
la animadora del canal de al canal de Atorrey.
Sí, sí,
que está en un programa por las tardes, tú sabes.
Exacto.
Ajá. Entonces, ¿sabes que ellos se casaron?
Ajá.
Ok, pues yo estoy chuleando con él de broma, porque yo no le voy a chulear.
Que duró menos que yo.
Ajá, yo no voy a chulear. La gente se equivoca conmigo. Si usted es un varón y yo le chuleo, a mí usted no me gusta. El día que yo no le chulee a un hombre, ese es el que me gusta. Pero yo no te voy a chulear porque me guste. Yo me pongo bien pendeja. Y entonces estoy vacilando con él.
Pero ahora yo revirtiendo la entrevista.
Ah, dale, esto se jodió.
¿Sí, por qué? Adiós.
Dale.
A que yo me dedico.
Dale.
¿Alguno ha caído? ¿De algún canal?
Sí.
Ok.
Sí.
Pero no es una persona que...
Todo el mundo lo conoce, pero no es...
Pero no es una persona que lo es.
No lo es. O sea, que no
es... O sea, que fue, es que quiso probar.
No, yo creo que había probado antes. Yo conozco cuando ya haya probado.
Pero no contigo, con otra persona.
Me entiendo que sí.
Y tiene una vida normal.
Normal, con su esposa. Normal. Ay, esto me encanta que se vino al revés.
Sí.
Sí. Pero, fíjate, ahorita lo mencionaste. Pero hace rato, por otra cosa.
Wow. Pues echen para atrás.
Sí, no, porque no.
Echen para atrás el...
Ya que es que se pone nervioso. Agárralo. Señor, estamos arreglando. Esto se puso bueno. Mira que él. Mira que se puso bueno. Espérate, estás nervioso. Ya,
maniático y punto.
Sí, se puso maniático.
Lo que movió fue una mierda.
Qué desorden. Sí, pero pues cayó hace tiempo. ¿Dónde fue? En el Hotel San Juan.
Hey, he escuchado historia.
Sí. Pero sí, pero no...
Digo, no de ti, pero escucha a Victoria.
¿Sí? Ok, pues sí cayó, pero hace mucho tiempo. Y sí, tú, no voy a entrar más. No, porque ustedes son panas.
Mire, y otra pregunta, así pues tengo preguntas.
Ustedes son panas, saludos a Francis. Ay, Francis es pana.
Mira, es que llegué... Obviamente yo vivo un poquito lejos de aquí ahora. ¿Nadie te ha cancelado como que 15 minutos antes de tú hacer una entrevista?
¿Aquí?
Hey.
¡Va! Escuche, Francisco, que se han cancelado.
Y sí, porque yo dije, diablo, mano, yo voy de camino para allá con lo de Druxy. Ella me dio esta hora.
Pero te di esta hora porque tú tienes compromiso.
No, claro, pero yo dije, diablo, mano, está cabrón que digan que no, porque ella tiene que producirse y maquillarse bien brutal.
Sí, a mí me han llamado, sí. Ay, y casi siempre son la, ¿sabes qué me molesta? Que las personas que lo han hecho son gente que ante los medios, ante el público, son gente cool.
Ay,
eso
pero...
me molesta. No, porque ok, voy.
Sí, pero además es una advertencia en cámara, señores. 50% de la gente que trabaja en los medios no es como son en televisión.
Sí, pero te voy a explicar algo. Mira, unos tú eres cool. Vamos a ver si entiendes la diferencia. Tú eres cool, Francia es cool, Michelle es cool. Alfredo, que trabaja contigo, Magdal, que hace demanda, es cool. Pero entonces la gente, cuando la gente opina en las redes, pues aunque ustedes son cool todos, siempre hay un 50-50 de comentarios. Está el que los quiere y el que los ama. Estas personas que te estoy diciendo son que el pueblo las adora porque son calle, porque son underground y ellas son, ay, nos han enseñado tu vida en las redes y somos parte de tu familia. Y esa gente son mujeres casi todas. Son las que me llaman. No puedo ir porque tengo tal cosa, no puedo tal cosa. Dame... Hubo una que me dijo, dame como 8 fechas y yo te digo cuál puedo.
¿8?
8. Y esa me encabrona porque ha estado, no han estado aquí y cuando no está en la televisión está depresiva en las redes y cuando vuelven y la contratan está chilling. Está, yo no voy a...
Ya, sí, no, ya yo sé cuál es. Ya. Ya yo sé cuál es.
Ella
cuando... Esto es una isla, somos bien poquitos.
Sí, mano, pero da coraje.
Somos bien poquitos.
Porque fíjate, aunque tú tienes tu trabajo, tú tienes tus cosas... Tienes tus auspiciadores, pero la realidad, nosotros no somos millonarios. O sea, si nosotros de momento pasa algo, un cierre, vámonos, no una pandemia, pasó una guerra. Danilo, tú, yo, todos tenemos, vamos a ver cómo nos las vamos a buscar, porque quizás podemos tener ahorro, pero nos...
No, no.
O sea, hello.
Y ahí hay una diferencia, porque a mí me jode cada vez que un artista dice, no, mano, las cosas están bien mal, porque no puedo hacer teatro, porque no puedo hacer lo otro, porque cerraron todo, pues cabrón, vete a trabajar en el supermercado, vete a hacer otra cosa.
No, no. No se ven.
Pero como son divos y divas, pues dicen, no, yo vivo del arte. Mire, no, cabrón, cojones, y come con el arte también, no. Ponte a trabajar.
No, así mismo. Tengo amistades que...
Si la gente me veía cuando tenía Happy Play el negocio que yo me pasaba de mesero.
¿Y qué tiene?
Claro, tiene que ver.
Pero qué cool. A mí me han preguntado cuando me ven en plaza trabajando en diferentes tiendas que yo trabajo vendiendo cosméticos y todo eso y en diferentes
millones
líneas,
de veces te
me vi. Paran y... ¿Pero y qué tú haces aquí? Y yo, trabajando... ¿Pero y por qué? Porque
aprovechando,
hay que trabajar.
Aprovechando el maquillaje de gratis.
Claro. Oye, es que la gente es terrible. O sea, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Tú tienes un car wash y tú necesitas gente el domingo. Vamos a lavar el carro, pero ¿por qué no? Que a lo mejor son 50, 40, pero son 50 o 40 pesitos.
Claro, pero es
hello.
Que hello, hay que vivir.
Pero la gente no lo ve así. Nunca, ¿cuál fue tu primer trabajo?
Uf, mi primer trabajo, yo trabajé 16. Sí, pero antes de eso yo hice un montón de cosas de verano y cosas así, pero mi primer trabajo fijo fue Paxson. Yo trabajé en Paxson.
¿De verdad trabajaste ahí? Te mato, me encantaba esa tienda.
3 años en Riondo, ya no existe la tienda, pero 3 años trabajé en Paxson.
¿En Riondo?
En Riondo.
¿Has ido últimamente?
No, sí he ido a Riondo, pero la tienda la quitaron.
Ok, pero Riondo se quedó en el 80 y pico.
Sí, más pero o menos, hace cuánto, 90 y pico. No sé cuánto tú fuiste.
Ah, hace como un año. No, está más moderno.
He visto cambios. Yo creo que los malls también.
Ah, pues entonces el que fui fue el otro, el de
el Cantón.
No, el Cantón Mall está 84. A mí me encanta ahí porque eso es Tiger 84. Tú entras por allí y lo primero que tú escuchas es Cyndi Lauper, Guess Just Wanna Have Fun. No, te voy a decir, el otro mall de Bayamón, Dios mío. El de la número 2, me olvidé el nombre.
El de la número 2.
Ay, Río, no, sigue.
Santa Rosa.
Ay, ese sí que se quedó en el 89.
Perfecto, están remodelando ahora.
Chico, pero está 8-9. O sea, el olor, la loseta.
Metieron a IKEA.
Ah, de verdad. Ah, no lo he visto. Ay, sí, donde estaba Sears.
Papi, eso.
Ay, sí.
Y IKEA está cabrón. Sí, está, sí. Es un buen sitio para la gente que tiene claustrofobia. Ay, puñeta, yo podía acabar. Ya no tengo un auspiciador. Es que está cabrón. Porque...
¿Gerencial de una tienda te gustaría? Te veo también.
¿Gerencial de una tienda? Me gusta. Pues yo era de los que trabajaba en Paxson.
Y tú eras gerencial.
No, yo decía, puñeta, ¿tú qué? Yo tengo que vender más que todo el mundo. Y yo era lo que decía, coño, esas tenis con ese pantalón, lo que te falta es la gorra y toda la pendeja, y quedas nítido. Y siempre veía todos los reportes toda la semana a ver quién era el primero que llegó en venta.
Y todavía lo
como
tienes.
Si me fueran a largo.
¿Todavía lo sientes? ¿Lo tienes?
Sí, me gusta. Sí. Me gusta.
Y vender, te veo vendiendo carros, fíjate. Lo tienes.
También lo haría.
Te veo.
También. Ay, todo, chavo. Oye, todo lo que tiene que ver con venta a mí me encanta. Toda mi familia viene de venta. Me encanta. Y como siempre uno dice, hay que venderle hielo a un esquimal.
¿Hay alguna línea de carro? No diga el nombre si tú quieres, pero ¿hay alguna línea de carro que te llama más la atención de para vender?
Uf, carro...
¿De los caros?
Sí, mano.
¿Te gustan?
Sí. Pero en verdad, no, si fuera a trabajar en un dealer, que sea, yo lo cubre que te vayas satisfecho y que te vayas un carro que te convenga.
Tú sabes que para mi sorpresa, hace poquito estuvo aquí Osvaldo Freer, y que estamos hablando de el huracán María, Que eso fue los otros días, literalmente. Claro. Ya mismo vamos para 6 años, pero literal, eso fue los otros días. Me dice que él se quedó en su cuenta de banco con 13.70 y pico, 71, algo así. ¡Pum! De la nada. Porque le habían cancelado un montón de auspicio. ¿Verdad? Tuvo que entonces empezar a vivir.
¿Y no se fue a trabajar un dealer?
Bueno, lo que pasa es que estábamos en María. Ah, bueno, pero María sí, o sea, que se vendieron carros. No, ¿cuándo fue que se vendieron carros? En pandemia.
En pandemia.
En pandemia se estaban vendiendo los carros como locos. O sea, hay que aprovechar también el momento, pero se quedó viviendo.
Sí, pero ya hace todo, cabrón. Tú estás pinta y hace cuánta cosa.
Pero, ¿qué tú hiciste en pandemia? Encerrado.
Yo hice un programa desde mi casa.
Ok.
Hice un programa desde mi casa con el periódico El Vocero. Mano, yo seguí, también hice una...
¡Ay, sí, que estaba Magda!
Estaba Magda.
Ajá, que estaba Magda.
Estaba Chicho, estaba Edwin Emil, estaba Nicole. Y después de eso también hice un programa que se llamaba El Torneo de las Risas. Y empecé a contactar personas que estaban en su casa. Contraté a Cremades, que es un gran comediante allá de España. Unos de Colombia, unos de Ecuador. O sea, empecé a conocer gente a través de las redes sociales para que hiciéramos una competencia de chistes y que la gente votaba. Era un torneo de la
Mira,
risa.
¿Qué tal trabajar con Magda?
Brutal.
Fredo es otra cosa.
Fredo es brutal. Fredo, desde el día que lo vi, yo dije, este muchacho tiene mucho. Tiene mucho talento, bueno. Y es bien disciplinado.
Bien bueno.
Y incluso los otros días me reuní con él y le dije, Fredo, ya estás a este nivel, ahora hay que subirte a este nivel y sucesivamente.
Y es un nene bien bueno.
No, y humilde y tiene ganas de crecer. Tiene talento, que es lo más importante.
Sí, sí, y es sano. A veces yo le salgo con unas cafrellas de las mías y él se muere, se ríe porque él dice, estás cabrona.
Pero yo sé que Fredo va a llegar lejos.
Sí, no, y tiene un buen personaje. Sí. Es otra cosa.
Yo jodo a carato, porque, ¿sabes? Desde el principio yo le he dicho a él, yo pienso que tú eres más que Magda.
Y la gente a veces lo ve y compara con otros drags. Él sí es drag, pero él es un comediante. O sea, la gente lo pone a competir con otros compañeros, no,
y
con
es
nosotros.
Rápido. Es rápido.
Sí, él no es esto. Él es un comediante, literalmente.
Sí, no, y lo veo también, o sea, he aprendido a que en un momento dado yo estaba en la posición de él. Y aprendí también. Y verlo a él, que ahora aprende de lo que yo aprendí, pues es algo chévere. So, lo dejo que sea él y como también tengo a Alejandro, yo, Alejandro, sé tú. Porque es que al final de cuentas, si me pongo a parar a la gente, no sea, no digas esto, no digas lo otro, la gente no va a percibir lo que,
sí,
lo que eres tú.
Alejandro me encanta porque a veces tiene unas espinitas y las suelta.
Ah, sí. A veces la gente
tiene una espina y la suelta.
A veces la gente ni se da cuenta, pero lo hace.
Pero las tira heavy. ¿No has tenido más contacto con la gente del Canal 4? Sí.
Sí.
Sí,
sí, sí. Sí.
Cool.
Con todo el mundo. Lo que yo me desahogué en cierto momento, pues, pero lo que era lo que sentía en ese momento. Pero siempre he estado agradecido y el cariño siempre lo he tenido. Y sí he entrado al Canal 4, he hecho promociones ahí, también en el Canal 2, en todos los canales. Porque todos saben que ahora mismo no estoy en televisión y que no estoy para competir con nadie. Porque la televisión, lamentablemente, es bien competitiva. No sé por qué carajo, porque es la televisión.
Para lo que le conviene, porque entonces hacen un telemaratón de la sociedad de ser y entonces ahí los unen. A mí uno más uno no me da dos. Uno más uno a mí no me da dos. Porque entonces no podemos entrar a tal. Yo puedo entender que si yo trabajo en un programa de mediodía, yo no voy a ir a promocionar una obra de teatro a otro canal al mediodía.
Claro, eso sí es un poquito más de competencia directa, pero sí, nosotros vivimos en una isla que si tú trabajas, por ejemplo, haciendo sketches y empiezas a hacer un stand-up comedy, a veces no tan solo con tu programa vas a poder venderlo con tus redes, sino claro, que necesitas ir a diferentes canales para poder promocionar y que la gente se entere, porque son mercados totalmente diferentes. Pero en el caso mío y de Alejandro, pues no tenemos problema con nadie, nos va súper bien. Acuérdate que siempre el malo es Francis.
¿Alguien que te haya sacado el monstruo en la calle de verdad?
¡Wow!
Pero que tú digas, no, ahí le voy a meter.
Ahí le voy a meter.
Sí, 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 a ver, que tú digas, ya, se pasó el tip. Digo, a una mujer no le vas a dar, pero se pasó, o sea, ya.
Que yo recuerde al día de hoy, nunca.
¿Nunca?
Yo nunca, o sea, porque ahora mismo me lo estás preguntando, no recuerdo en algún momento donde yo diga, le voy a meter a este cabrón.
Bueno, pues ok, que no le vayas a meter, pero que tú digas, ya, mete, o sea, ya, que tú lo tengas que parar.
No, siempre ha habido, por ejemplo, faltas de respeto, porque fíjate que la gente cuando bebe, se da para el palo. En un momento dado, los personajes que yo tenía era, por ejemplo, el Mama Boy.
Ajá.
Pues entonces ya cuando yo comienzo la carrera con eso, la gente decía, ven acá, el mamá o ven acá, ven acá. Y yo, no voy a volver a ver el programa, el mamá o este. Y yo dije, no lo veas, cabrón. O sea, a mí no me pagan por view.
Oh, my God.
Mámate el bicho.
Se ponían así.
Sí, se ponían así.
Ok.
Y gracias a Dios, después pues, entonces hice el patrón, hice otras cosas que por lo menos de mamá me dijeron, me decían patrón o me decían gobe.
Ok.
O pescuezo.
Pero sí, pasa mucho con la gente cuando está bebida.
Sí. Sí, lo que pasa es que la gente no entiende, la gente te ve y a veces, y también los actores uh-huh. y las figuras públicas tenemos que entender que es la primera y puede ser la única vez en la vida que te van a ver.
Ok.
Y por eso siempre que hay que bregar con la gente y agradecer el apoyo que te dan a ti.
No sé.
Pero
si te
también
pasa
al revés, ajá. la gente tiene que entender que nosotros no somos un objeto. Porque la gente nos controla con un objeto.
Sí.
Ahora mismo tú nos estás viendo aquí a través de un podcast y dices, pues yo puedo pararlo, le ya. puedo dar forward, le puedo dar para atrás. Uh-huh. Y lo mismo es cuando te ven en persona. Ven acá.
Sí. Sí, es así, bien fuerte.
Ven acá. Ajá. No, ven acá tú. Se creen que tienen control ahí, ven acá
sí,
tú.
Sí, la gente está cabrona. A mí me ha pasado mucho en fiestas privadas, mucho, que me sacan más el monstruo que en la calle. Porque en la fiesta privada, en mi caso, obviamente si voy a una fiesta privada y no estoy así, pues la gente sabe, reconoce. Entonces no me dicen nada hasta que hasta que dicen algo que abre la puerta. Por ejemplo, si me estoy preparando un palo, pues se me acercan y me miran, yo me doy cuenta, pues yo ignoro porque ya yo sé, ¿verdad?
No, y si te ven vestida de Drusila, pues a veces sienten hasta
pero
la confianza
de
que,
no
te,
me
que te dan una nalgadita y todo.
Pero de Drusila no me molestaría porque ya estoy en papel, estoy en persona claro. y me dejo llevar. Pero si estoy de varón, ahí es como que... Y entonces pues se me acercan y, ay, mira que te quería decir, porque saben que empiezan con la admiración.
Claro.
Ay, que te admiro, qué sé yo, cool, tú le dices, ay, qué chévere, sí, es. Ya a lo mejor va y se dan otro pase, fueron y se metieron otra cosa al baño, vine acá, se les subió la nota.
Es que esos sitios que tú te metes.
Y se jodió, ¿entiendes? Entonces yo que estoy en la mía, viene con el sonsonete. Cuando trabajaba con ustedes en el Canal 4, me pasaba mucho. Que cómo eras tú era, que Francis son amigos de verdad, pero la Bulbu con Larry Ayu. O sea, me hacían unas preguntas que yo, pero es que... Y un día tuve que parar un muchacho porque seguía y seguía y seguía. La única manera de pararlo, que fue bien fuerte, fue cuando me viré y le dije, yo llego al canal, me maquillo, me tocan la puerta, salgo y me ponen un micrófono y hago mi segmento y cuando salgo me voy. Y entonces él, obviamente yo sabía por dónde, lo que iba a decir, yo quería provocar eso. Me dice, ah, pero tú no hablas con ellos. Y yo, no, porque ellos no son amigos míos, son compañeros de trabajo. Y yo no quiero ni que vayan a mi casa ni yo ir a la de ellos.
Sacado.
Ya, bastó el tema. Ah, pues yo pensaba que ustedes eran panas. No son, así bien serio, no son panas míos. Son compañeros de trabajo. No quiero que sean mis amigos. No es la realidad. Pero tuve que hacerlo.
Claro,
para
que quieres evitar que siga jodiendo.
Porque seguía jodiendo. Y si estuviera rico, que yo lo mismo, pues me lo voy a chingar hoy, pero tampoco. Porque puede pasar que me los lleve, ¿entiendes?
Claro.
Como el pana tuyo, ¿entiendes?
Claro.
Qué cool. ¿Qué? Mira qué te falta por hacer antes de irnos.
¿Qué me falta por hacer? Hermano, por lo que ¿hijos? Te comenté. Hijos.
No importante. Quiere, no, sí, yo no te
sí,
veo.
Siempre he querido tener sí. un hijo.
Uno.
Bueno, es que como están las cosas hoy en día. Y
no,
para...
uno, creo que, ¿cuánto es que se va al año? Estaban diciendo que tener un hijo anualmente son 100 y pico. Algo
no
así.
No tengo ni idea cuánto se va.
100 y pico mil. Entre educación, comida. Estaban los otros días, vi a alguien haciendo el cálculo y...
Pero realmente sí, siempre he sido una persona familiar. Siento que en algún momento en mi vida sí, tengo que tener un hijo, quiero tener un hijo. Aparte que si no lo tengo, pues se jodió el linaje Bochan, porque soy el único varón.
Sí.
Soy el único varón de los Bochan. Aparte de eso, profesionalmente, pues sí. Me hace falta hacer un choli, sea de Danilo o sea produciendo cualquier cosa grande. Me hace falta, siempre he querido, para que no he audicionado, me gustaría hacer cosas para algún streaming.
Okay.
O sea, una serie de Apple TV Plus, Paramount Plus, Netflix, Hulu, Amazon Prime, todas las mierdas esas que existen. Hacer una producción fuera de Puerto Rico, creo que me gustaría tener esa experiencia, porque sí he trabajado en producciones que vienen de afuera para que yo las haga acá. Uh-huh. Siempre me cogen de malo, yo no sé por qué. Pero sí, todo lo que he casteado, gracias a Dios, me ha escogido. Y sí, he trabajado con artistas grandes de renombre. Pero sí, me hace falta brincar el charco de vez en cuando. No me gustaría irme de Puerto Rico porque creo mucho en Puerto Rico y estoy tranquilo aquí. O sea, yo creo que lo que he hecho, pues lo he logrado. Pero sí me gustaría como que un viajecito, algo chévere y regreso acá a Puerto Rico.
Tú sabes que yo te veo como haciendo algo boricua, pero un Men in Black con Francis.
Sí.
Un lookalike, algo así.
Sí, sí, sí.
Esa dinámica.
Francis y yo tenemos unos proyectos ahora este año. Obviamente hubo un momento dado que cada uno pues...
Estaba por lo suyo.
Estaba claro. Por lo suyo, pues, porque cada uno tiene sus metas. Pero yo creo que ya es momento de que Mongi Pescuezo vuelva otra
sí,
vez.
Sí, vi hace poco una promo, ¿verdad? Sí, por ahí viene.
Venimos haciendo qué algo cool. Para que la gente pueda consumir Mongi Pescuezo semanal. Uh-huh. Porque nos hacía falta que nos volvieran a juntar. Porque yo siempre he dicho que las cosas que funcionan no se deben dejar de hacer.
Claro, claro, claro que no. No las dejen de hacer. Mira, papi, gracias.
¿Qué es la que
por
hay?
Por haber estado conmigo. Viste, me porté bien. No te pregunté
cabrón.
Nada de Soncha ni nada de esas cosas.
No, porque yo no tengo nada,
nada
en contra de él.
No voy a hacerlo,
ya
no,
son
no,
cosas
no.
Que ya...
Y ya eso pasó.
Que por lo menos yo ya yo sobrepasé eso y fueron unas estupideces también. Y fueron unas discrepancias pendejas. O sea, fue algo bien personal. No fue nada de trabajo. Ellos saben el cariño y la apreciación que yo tengo con ellos por todo lo que me enseñaron y cómo me trataron porque eran parte de mi familia.
Y tú eras el nene de Sunshine.
Sí,
ay, la verdad.
Sí, sí.
La verdad. Estaban divididos.
Y yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas, Sunshine me enseñó a mí demasiado. O sea, escribir, me enseñó a dirigir, me enseñó articular. Sunshine me regañaba al aire el cabrón en radio.
Lo vi y lo escuché.
Sí.
Un par de veces.
Y así aprendí.
Sí.
A la mala. Porque digo... Hay gente que no aprende, por más que tú le digas las cosas a la mano, no aprenden.
Lunes a viernes, 3 a 8.
La nueva 94, el reguero, ahí con Alejandro y Michel.
Y ahí están, los ratings están cabrones, porque yo he visto cositas, están bien duros, eso está chévere.
Estamos muy bien.
Eso me gusta. Papi, gracias por haber estado conmigo, gracias por tu amistad, sabes que te aprecio, que te quiero con cojones. Ya te confesé que en algún momento me gustaste, así que cuando estés soltero...
Era para allá.
Pues uno nunca... Mónica, I'm sorry for you. Primero llegó lunes...
Mónica está grande.
Primero vino lunes que viernes y tú llegaste, mamita, sábado. Lo siento por ti. ¡Perra! By the way, te hago la invitación para que estés aquí. ¿Era? Porque no ha estado aquí.
Ah, pues llámala.
La quiero aquí, ese es Perrushki. Mami, te quiero, papi. Gracias siempre. Ya ustedes saben, muriendo de bella.
¡Hello! Mi nombre es Druxila Divine. Carter, sister.